Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
¿Cómo va? No piensan lo mismo los médicos cuando me saco sangre, pero bueno. ¿Cómo están?
Bueno, un singular comentarista deportivo, periodista con una larguísima trayectoria y con un estilo personal muy particular. Arquero de los buenos, ¿o no, Russo?
Y ahora que no juego, mucho mejor.
Y ahora que no juega, mucho mejor.
Claro, crece la leyenda.
Yo conocí un arquero que el técnico le decía, Orrego se llamaba el arquero, ¿no? Y el técnico le decía, don Orrego, las que vayan adentro, déjelas que entren nomás, pero las que vayan afuera no me las meta, por favor.
Sí, nosotros, bueno, el máximo ídolo y referente argentino trata a los arqueros de idiotas.
Ese.
El comentario recién de arquero sonó bastante más parecido a eso.
No, Russo, no, de ninguna manera. Russo, de ninguna manera.
Russo, ¿a quién extrañas más? ¿A Diego, al Loco Gatti o a Lemmy?
No, voy a extrañar siempre mucho más a Lemmy.
Lemmy, siempre.
De sí, porque que... Gatti había una realidad. Uh-huh. Tiene que ver con algo que el físico ya no puede.
Claro.
El futbolista tiene un tiempo. Uh-huh. Lemmy hizo mucho para que su tiempo sea más corto aún. Y a pesar de que duró 70 años, la realidad es que artísticamente siempre esperar un nuevo disco de Motorhead era una maravilla. Me podría haber preguntado por Bocini también.
También, sí, claro.
Al cual también extrañé mucho.
Está bien.
Y se extraña mucho.
Claro. Russo, para ir de lleno al grano y a lo que nos ocupa a todos los argentinos futboleros hoy, la situación de la selección argentina. ¿Cómo la estás viendo? ¿Qué interpretación haces del momento que nos toca vivir, Russo?
Y ahora es una urgencia, y esa urgencia enceguece, porque es o entrar o definitivamente trasladar a esta generación al título de fracasados, porque este es el mundo en el cual nos movemos futbolísticamente hablando, no sé si deportivamente, y no porque el fútbol no sea un deporte, pero la realidad es que me da esa sensación. Es bastante complicado porque el análisis tendría que ser muchísimo más profundo y no va a ser, no solo porque hay infinidad de intereses, sino porque en el medio de todos esos intereses hay dirigentes y hay socios de una debacle, exfutbolistas, entrenadores, que tendrían que hacerse cargo con los peores mensajes, discursos y con todo lo que uno vino consumiendo. Vos calculá que una gran cantidad de estos futbolistas que hoy juegan la chance de estar en un mundial o que juega la chance de que estemos en un mundial, porque ahí empezamos a personalizar y es sacame campeón, nunca te vi campeón, ese tipo de cosas delirantes que están ligadas a otro mensaje, pero termino con esto. Esta generación en una situación de orden, de organización, fueron campeones de todo. Sí. Estoy hablando de las épocas en donde Pekerman conducía un grupo y después Tocali le dio continuidad. Con Tojo, con Pancho Ferraro, más allá de los errores, de si arrancó el Campeonato Mundial de Holanda juvenil, sin Agüero y sin Messi, adelante. Los que hacen, por lo general, se equivocan. Ahora, definitivamente ha mostrado que entraron en el terreno de mayores y en el terreno de mayores lo que sí se hizo fue devastar todos los procesos que te puedas imaginar atrás de un discurso perverso que es solo existe el éxito y de mayores, porque recuerden ustedes que con los campeonatos juveniles y con los de Fair Play lo que se decía es que esos campeonatos no le importaban a nadie.
Russo, ¿cómo imaginás que va a ser la charla previa de hoy de Sampaoli con el plantel? ¿Imaginás que va a ser una arenga a ir a la cuestión, digamos, psicológica? O...
No, lo que pasa es que la venta de la arenga es Caruso Lombardiana.
Sí, sí. Pero digo, ¿vos pensás que no va a ir por ahí la charla de Sampaoli?
Te enfrentás a tipos que tienen un rodaje muy alto. Uh-huh. Esto es importante también decirlo. Dejemos de lado si tenés ganas o no de meter una cámara cuando vos vas a dar la arenga. Algo tan privado, tan propio.
Sí, tan íntimo, ¿no?
Absolutamente.
Eso sería como meterse en una alcoba a escuchar las conversaciones entre marido y mujer prácticamente, ¿no?
Pero como nosotros tenemos ganas, es un mundo en donde esas camaritas nos han ganado, nos filmamos haciendo barbaridades y después nos volvemos locos porque se reproducen. Es más, los espías han usado esas filmaciones que eran tan íntimas, tan propias, para apretar gente. recuerden, actrices.
Sí, claro.
Entonces, todo ese tipo de situaciones son tan perversas. Pero como hemos conseguido armar sociedades de indignados, ¿verdad?
Sí.
Indignados de góndola, ¿eh? Porque no nos indignamos de las cosas fundamentales. Nosotros corremos el paquete de arroz y decimos, viste, Messi, no la mete adentro, qué locura, ¿no? Y pasamos y decimos, ¿qué tomate llevo? ¿Querés perita o no?
Sí.
Y en esto venís y decís, no la meten los nueve, ¿eh? Y no era una cuestión de Higuaín. Entonces, como estamos en esa, tenemos un lío bárbaro con otras cosas que son mucho más relevantes. Vos me decís la arenga de Sampaoli. Sampaoli tiene que enfrentar a jugadores que tienen mucho, mucho tiempo, con alguna excepción de rigor, ponele Benedetto. Con Benedetto habrá hablado personalmente, caminando la cancha, diciéndole, el que lo cerra es porque está. O sea, en donde encuentres una fina, como te está pasando en Boca, por algo te elegí. Porque ahí viene otro tema, ¿no? Cuando vos tenés jugadores de un nivel bastante parecido, sacá a Messi, la elección es tuya. Y vos lo que tenés que hacer es convencer de que lo elegiste porque es el mejor.
Y de que el tipo puede también, ¿no? Que
no, bueno, si lo elegiste porque crees que puede.
Claro.
Después, hay otras cosas que están ligadas a dónde vos llevas la elección. Por ejemplo, Argentina tiene dos pasadores en la búsqueda de que la mitad de la cancha sea rápida. Uno es más lateral, que es Viglia, y el otro sería mucho más profundo. Bueno, el profundo no anda bien, es Vanega.
Sí.
Cuando hicieron volver a Gago, se te lastima. Entonces ahí empezamos a otra gran discusión de nuestro fútbol. Esta cosa de si estás o no salado, si tenés o no suerte. Y hay algo que no se podría discutir. Esto es un juego y el juego tiene azar. ¿Qué porcentaje de azar? Y depende del momento.
Está claro.
¿Y por qué depende? Porque todos trabajan. Todos buscan la suerte trabajando. Todos. De distintas maneras. Esto estamos de acuerdo. Sin duda, hay distintas formas de trabajo. Hace infinidad de años te hacían subir montañas, te hacían correr en la arena 20 días.
Sí.
Quedabas completamente arruinado, te llenabas de ácido láctico, eran otras las pretemporadas. Cuando se hablaba de que había que entrenar con la pelota, te trataban de idiota, de lírico, de lo que quieras. Hoy todo el mundo usa la pelota, más allá de los elementos de fuerza que ha crecido, las maquinarias, todo lo que se ha ganado en un gimnasio.
Sí.
Ahora, los futbolistas se siguen lastimando.
Está claro.
Se te siguen rompiendo los cruzados. Entonces, el deporte de elite y la competencia en el más alto nivel te lleva a todo eso.
Incluso.
¿Qué le digo?
Sí.
Que tienen que jugar por su orgullo.
Sí.
Y que hay atrás de ellos una esperanza, que es la esperanza de ellos. Porque nosotros vivimos en la impotencia. Yo los miraría y le diría, el hincha siente la desesperación de su impotencia, porque el hincha no está donde estamos nosotros. Y nosotros estamos acá porque, por algo.
Claro.
Y si estamos acá por algo es porque todavía podemos, desde nosotros mismos, en 90 minutos, sentir que el logro está. Y ahí es donde yo jugaría la charla, no lo jugaría en otro lado, porque se suele usar esto de la madre, los hijos.
Sí.
Y vos
la trascendencia, la historia y todo eso.
Y vos vas a volver a tu casa y van a seguir estando.
Está claro. Te propongo algo, Russo. Estás hablando sobre un terreno de realidad, digamos, analizando lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir. Yo te propongo un juego de imaginación. Suponete que vos manejás los hilos de todo esto y sos el que va a diseñar esto. ¿Qué tendría que pasar esta noche? Si dependiera de vos solamente, ¿cómo harías? ¿Cómo diseñarías el guión de esta película?
Si dependiera de
Para tener en cuenta todo lo que vos pensás que tiene que ser el fútbol argentino, lo que necesitamos corregir, sanarnos.
Es muy complicado porque vos me estás llevando a una imaginación de 90 minutos esta noche, me dijiste.
No, digo en el proceso
para
general.
Para lo que tenía que ser el fútbol argentino.
Sí, correcto.
Y el fútbol argentino tiene 40 y pico de años de desorganización, 50. En realidad te podría decir que fueron muy pocas las etapas en donde se pareció a algo organizado, porque nunca lo fue totalmente. Porque después de la aparición de Grondona, el juego del fútbol argentino fue el juego del poder de acuerdo al resultado. Pero no al resultado por el discurso de si ganás o no ganás, al resultado que te fue llevando a haber tenido la suerte, por ejemplo, en el caso de Don Julio, de instalarse en un Bochini descomunal, en un Maradona superior y en una aparición después de Maradona de un Messi casi increíble que en un país te aparezcan dos. Entonces, eso lo instaló en un lugar de privilegio y él jugó poder como nadie. Ahora, no jugó poder pensando solo en Argentina, jugó poder pensando en él, a tal punto que nunca pensó en un proyecto Argentina. Él jugó desde el poder con el éxito. Por eso se asoció a aquellos que dijeron que si no ganás no existís, y aquellos que, ante la alternativa del éxito, hicieron cualquier cosa en la búsqueda del éxito, inclusive usar a la selección para la trampa. Es una vergüenza. Ahora, en el medio de todo ese caos y todo ese mundo, hoy hay 23 tipos que juegan la chance de ser tratados como, bueno, al fin entraron al Mundial, o son unos pechos fríos, te lo dije. Es una generación de perdedores, tipos que habían ganado todo, y que ganan todo en casi todos los lugares, porque hasta Romero, que juega poco, ganó la Copa de la Europa League siendo el arquero del Manchester United. Entonces, la verdad, cuesta mucho, porque vos me decís, ¿a qué imaginación me voy hoy para pensar el fútbol argentino? Yo sigo pensando que está en el pasado. Y en el pasado, como tantas otras cosas, como lo tuvo la educación y como lo tuvo la salud pública. El problema es que hoy el mundo del negocio se comió cualquier tiempo. Y como la prisa es una gran excusa, como la pasión para no hacerse cargo y la prisa ante la urgencia para no hacer las cosas como corresponde, tenemos además la prensa adicta, ¿no? O sea, la prensa que trabaja el juego del negocio, porque ahora otra vez volvió a instalarse el negocio en el peor de los lugares.
Russo, ¿y qué pensás que va a ocurrir si Argentina o la selección argentina no va al Mundial?
Caerá sobre los futbolistas. Hablaremos un poco de los dirigentes, pero los dirigentes representan nuestro club y hace mucho tiempo que se dijo que el club era mucho más importante que la selección. Voy a dar un ejemplo que no es tan lejano, 14 años en la vida de la historia de la selección argentina que compite desde el 30, desde el siglo pasado, no es tanto. En el 2003, en una puja de egos entre Bianchi y toda la comisión directiva de ese momento y un imberbe Tevez, lo expusieron a Tevez a elegir entre el sub-20 y Boca, que iba a jugar a Milán. ¿Lo recuerdan o no?
Sí, sí.
Y esto lo pongo como ejemplo, que el de Boca no se sienta tocado. Le pasó a Boca, le podía haber pasado a mi Independiente, a Racing, a River, a San Lorenzo, al que sea. Tevez cantando en la tribuna, terminado el partido, porque estaba lesionado, la selección se va a la puta que lo parió. Con todo el equipo de Boca colgado atrás del arco en la cancha de Racing. Recuerden un partido, búsquenlo, contra Arsenal, Boca se corona campeón. Yo cuando terminó ese partido, la vi a mi mujer, le digo, qué momento tremendo esto, porque alguno va a salir a pedir disculpas. Y lo dije en voz baja con ella, el capitán no habló, el entrenador mucho menos. Porque después reconocimos que el entrenador dijo que no sabía que había que ir a buscar la medalla de segundo porque nunca había salido segundo. Y después dije, el presidente va a pedir disculpas. Tampoco, el presidente era Macri. Entonces, la selección es, de acuerdo al momento, lo más importante, y entonces serán estos cuatro partidos para el entrenador que agarró, y si entras al Mundial es ese mes. El mes previo es toda la gilada de la cual formo parte, que hacemos la propaganda, conmovemos, tocamos el sentido, la fibra de la argentinidad al palo, el momento histórico, todo lo demás, y después son esos siete partidos. Y esos siete partidos te los resuelve una locura en la Argentina. Si te encolumnás y te convertiste en finalista, no importa cómo, porque recordemos que en Brasil el placer nuestro no era como jugaba, sino era cantarle, Brasil, decime qué se siente. Y si la perdés, la pierde Messi. Entonces es facilísimo. Y ese es uno de los grandes dramas, no digo al que viene y se expone Messi solamente, porque tampoco voy a pensar, soy defensor, ni soy el abogado de Messi. Lo que yo tengo que hacer es una estructura de pensamiento que ordene estas cosas. Porque el tipo sí tiene que venir de Salvador a un lugar donde la bombonera es más importante que él. Porque cambiamos el escenario. No importaba si era, porque no es que jugamos la bombonera sin Messi. No, con Messi a la bombonera, porque está a la 12, ¿eh? Y viralizamos el himno dos semanas antes, el apoyo de la 12 a la selección, la misma que hace 14 años puteaba porque era nosotros con el Milan. Entonces, en ese lugar, Messi tiene que venir y salvarnos. Y en ese lugar, Diceo, con los dirigentes, hace una tranza de 20 palos. Buenísimo, buenísimo. Ahora, los jugadores son burgueses, adinerados, que no sienten la camiseta. Dixit, miembro. Bárbaro, bárbaro.
Es el partido más algunos lo venden como el más importante de la historia.
Sí, claro, hace 2 años jugamos la final del mundo.
Por eso.
No, bueno.
¿Qué es más importante? Esa, una final, o sea, para mí, yo tengo una idea, para mí es más importante la final, pero no sé, porque ahora, tal vez, por la urgencia...
La final es un partido importantísimo, importantísimo. Yo no sé si son los más importantes de la historia, porque entonces, recuerdo 3 frases. Una de Johan Cruyff, que dijo, la verdad que yo camino por Holanda y nadie me reclama la final perdida. Me la agradecen. Holanda estaba en lo más alto. Recuerdo otra frase de Perfumo ante una eliminación. Fui compañero de Roberto y conocí otra manera de Roberto, no el Roberto del aire. Uh-huh. El Roberto de comer, de quedarse charlando. El de tomamos un whisky que te mire y te diga por qué uno. Uh-huh. Y entonces ese Roberto decía, mira, yo nunca me sentí un fracasado por haber quedado afuera del Mundial 70. Fue un dolor muy grande. Pero nunca pensé que eso era un fracaso de mi vida. Y la verdad que ese tipo de cosas ayudan. Estaría bueno, pero el problema es que nosotros hemos y seguimos reproduciendo lo peor. Lo peor. O sea, los medios han crecido, tienen una influencia muy importante en la gente. Lo sé, soy un tipo de los medios hace más de 27 años. Pero uno ve cosas y se replican cosas en los medios. Y siguen creciendo y forman parte de un esquema de vida porque crecen en la escala social, tipos que son realmente asquerosos. O sea, por eso yo siempre discuto y peleo algunas cosas que para mí son determinantes. O sea, cuando en un Juego Olímpico, el relator, Araujo en ese momento, decía, se desgarró el negrito, qué alegría, no había condena, no había ninguna condena, era una barbaridad. Ahora, el que debe estar escuchando al otro lado dirá, bueno, el ruso nunca se le... No, sí, pero no al aire, flaco.
Está claro, se entiende.
O sea, esto hay que cuidarlo, porque ¿sabes cuál es el problema? Ahora tenemos 1000 lugares para comunicarnos. Instagram, Facebook, sí. Twitter, WhatsApp, todo. Replicamos a los imbéciles.
Está claro.
Entonces ahí viene otro tema. Nosotros a un tipo como Velasco lo recuperamos, hablo del entrenador de vóley, en la última etapa, cuando no se tendría ni que haber ido a este país. Y Velasco tendría que haber organizado las camadas dentro del CENAR de infinidad de cosas, con los entrenadores correspondientes de cada actividad, de cada deporte. Pero cuando vos tenés un tipo de eso, lo lograste, con una cabeza como... Ahora ese tipo no tiene rebote. Ahora, un tipo como Caruso Lombardi dentro de los medios rebota 1500 veces más, y no es un juicio de valor a Caruso, que haga su circo, está muy bien,
sí, claro.
Que salga a sus equipos del descenso. Lo que digo es, si mañana, eliminado Argentina, replicamos al hincha, enloquecido, desbordado, idiotizado, nosotros somos los idiotas.
Está claro. Lo tenemos en nuestro móvil a Marcos Di Stefano, que se suma a esta mesa y quiere decir algo, Ruso. Te lo presento.
Vamos.
Marcos, adelante.
Ruso, un gusto saludarte después de escucharte y de analizar cada cosa que fuiste comentando, diciendo, uno ya tiene 50 y pico, y ¿qué valor le da hoy a la seriedad y al trabajo que hizo el Flaco Menotti desde el 12 de octubre de 1974, cuando puso a la selección en el lugar que debía estar, organizó al fútbol argentino, más allá de que yo coincido contigo, después lo de Julio Grondona fue nefasto en muchos sentidos, y ayudó al doctor Cantilo a organizar el Mundial de 1978. Más allá de que si te gusta o no te gusta cómo jugaban los equipos de Menotti, pero qué importante era en la organización.
Es que, a ver, porque esto es una disputa que todavía tiene, aunque parezca mentira, un peso trascendental. Menotti es el entrenador del Mundial 78 y del Mundial 78. Para la grey oficial lo ganó el militarismo. No lo ganó ni Kempes, ni Pasarela, ni Filiol, ni Ortiz, ni Houseman, ni Ardiles, ni el Tolo Gallego. ¿Está? O sea, nos guste o no nos guste, te digo, pues yo laburo con un montón de jóvenes en Crónica y cuando hablas lo ponen en duda. Entonces, el Flaco pasa a ser... Porque la misma gente que laburaba, que no había pasado a la clandestinidad, que entrenaba equipo de fútbol, que jugaba el campeonato local y todo lo demás, agarrada, si elegiste un lugar o el otro, es la que viene y te dice, pero bueno. Entonces, en ese lugar el Flaco cometió errores, tuvo la certeza de creer en una idea, y desde esa idea lo que sí hizo fue darle prioridad, jugando algunas de las cosas que hoy te juegan por atrás hipócritamente, que es el tema de ejercer poder. El flaco dijo en la selección es prioridad, los futbolistas, era otra época, yo no sé cómo pensaría hoy Menotti el fútbol cuando los futbolistas se te van a los 16, 17 años. ¿Cómo se podría ordenar eso? ¿Cómo se podría manejar? Lo que está claro es que ante la presencia de uno y de otro, y ante la alternativa de lo expuesto adentro de un campo de juego, ¿verdad?, dirigiendo los dos a Maradona, pasaron un montón de alternativas, un montón de alternativas. Y en esas alternativas, Menotti, cuando le tocó, ordenó, encauzó, estabilizó y llegó al logro. Bien. Que es la búsqueda ansiada, el logro. O sea, frase bilardista es, o sos campeón del mundo o no sos nada.
Está claro, es así.
Entonces, en ese punto después apareció, a la manera de Don Julio, la elección de las antípodas. Porque venía el éxito local que siempre expuso a los entrenadores a futuro en el fútbol argentino. Nunca hubo un plan de pensar un fútbol argentino. Y ahí vino otra disputa que fue conceptual. Y esa disputa conceptual es la que ganó. ¿Por qué? Porque es la que se instaló en los medios. Y los medios, desde los periodistas más rimbombantes, se hicieron socio del discurso imperante. Y el discurso imperante fue el éxito del 86 y la final del 90. A tal punto era el discurso imperante que los señores que venden ética, ¿verdad?
Sí.
Y que se abrazan a la ética, no te dijeron nada de lo aberrante que es dopar a un rival.
Está claro.
Y que esa deportividad rota en la Argentina y expuesta en el peor lugar que era, acá es de vivos. No. Anda a un barrio y el tramposo no es vivo.
Sí, claro.
Entonces esto, con Diego en el medio, como cómplice.
Está claro. Russo, te agradecemos mucho la gentileza de compartir estas reflexiones con nosotros. Y déjame que te diga algo a título de confesión. Lo escuché una vez en la televisión, un par de veces en la radio, lo leí otro par de veces en alguna que otra columna. Yo tenía 18 años cuando él murió, pero desde entonces que no escuchaba una voz tan parecida a la de Don Dante Panzeri, cuando te escucho hablar.
Nada, es demasiado orgullo que me podés hacer sentir, pero estoy tan lejano. Panzeri escribía... Yo no alcanzo a escribir 50 líneas como corresponde. Era un investigador, un periodista que... Yo soy un exfutbolista que trata primero que se respete lo del juego, porque el juego es impredecible, imprevisible. El juego ofrece instancias que son casi insólitas. La manera en la cual pone el cuerpo Gallese ante el tiro del Papu Gómez, no la va a poner nunca más. No la pone nunca más. Y fue ese momento, ese instante, y le termina pegando en uno de los lugares. Por supuesto que es virtud de él y no virtud de el Papu Gómez, que no levantó la cabeza, porque vio esa breva que le llegaba y de la manera puesta que Messi se la dio y dijo, termino siendo el que hace el gol salvador. Bueno, se lo tapó el arquero. El tiro que Messi empuja después de que Benedetto le revienta el pecho en una mala definición a Gallese, es un tiro que tiene una comba, que encima, en los momentos que vos venís, la comba esa pega en el palo, se vuelve al medio, y el que viene se la lleva de arremetida y la mete. Se fue para afuera. Y el desborde de Messi, gambeteando a todos, y Rigoni cerrando, haciendo lo que hay que hacer, anticipando al defensor, y va la definición, si Perú viene mal, es gol en contra. Y nosotros venimos mal, córner. Encima ni lo cobraron. Esto es el fútbol. Por eso lo amamos. Porque después, contra Irán, todos cagados,
sí,
Messi los gambeteó a todos y la puso en un ángulo. Pero nosotros no hablábamos de eso porque ya habíamos ganado. Entonces el éxito no es el camino, es el resultado final. Y ahí es donde a nosotros en el camino nos caemos en los cráteres. Así estamos, nos estamos comiendo a Messi.
Gracias, Russo, que tengas muy buen día, ¿eh?, y suerte para esta noche. Un abrazo.
Chao, buen día.
Hasta adiós. Luego. Buen día. Bueno, la generosidad de este personaje del fútbol argentino, obviamente un hombre que de alguna manera hace real aquella famosa frase del maestro Dolina, ¿no? Uh-huh. En la vida vale más ser veraz que ser sincero, porque el que es veraz solamente dice la verdad, el que es sincero dice lo que piensa, y a ese nunca le faltan enemigos. Uh-huh. El Russo me parece que está, sí, en esta última categoría. Muchachos, 9:22 minutos, nos tenemos que ir, disculpas.
No, está bien.
Ha sido un pase...
Atípico.
Los he visto impávidos.
Con invitados.
Casi diría
estupefactos. Bueno, escuchando, y qué linda frase la de último. ¿No? El éxito no es el camino, y creo que por ahí, en todos los órdenes, no tan solo en el, claro, en el futbolístico, sino ir armando justamente que tu camino sea el éxito en definitiva.
Mirá cómo puso el foco sobre el resultado todo el tiempo, ¿no? Y al poner el foco sobre el resultado nos olvidamos del proceso. Y hoy, ¿qué necesitamos? Proceso. Y acabamos de darnos cuenta que no tenemos proceso, no tenemos sistema, no tenemos estructura, no tenemos lo que tendríamos que tener porque estuvimos mirando todo el tiempo para el otro lado.
Ahora, me encantó también lo que dijo. Dijo, somos sociedades de indignados de góndola.
Seguro.
Para todos nosotros, ¿no?
Ni siquiera nos indignamos por lo que a nosotros nos indigna, sino por lo que se supone que debemos indignar.
Me encantó.
Muchachos, nos vemos, Sosita.
Bueno,
gracias por todo, que sigan adelante.
Ojalá mañana nos encontremos. Chao.
Dios me libre.
Celebrando.
Ojalá.
No va a ser para celebrar tanto.
No va a ser para papel picado.
Bueno, ya, por lo menos. Algunos pasajes se van a comprar para Rusia.
El que quiere ir a pasear, que vaya igual. Lo va a disfrutar.
El tema es que no se disparen mucho.
Bueno, un poquito de música con Frank Morris para hacer este intervalo, este pase de un programa al otro con La Máquina.